capital guineana.
Noticias de América en RFI.
1.3 million people around the world newly acquired HIV.
1.300.000 personas han contraído en el mundo el virus VIH, tres veces más que el objetivo mundial fijado para 2025, anunciaba esta semana la directora ejecutiva adjunta de la agencia ONU SIDA, Christine Stegling, con motivo de la jornada de este domingo, Jornada Internacional del SIDA. A nivel regional, 135.000 nuevas detecciones fueron registradas en América Latina y el Caribe, de las cuales 11.000 corresponden a jóvenes y adolescentes, casi 30 casos diarios.
And last year alone, 630,000 people died of AIDS.
En cuanto a 2023, Stegling precisó también que 630.000 personas han fallecido por SIDA en el mundo, 30.000 en América Latina, 5.100 en el Caribe. Son casi 40 millones de casos en el mundo las personas que viven con el virus del VIH. Chile, insólito hallazgo divulgado este domingo por el Ministerio Público, una edificación subterránea desconocida hasta hoy en terrenos de la ex colonia Dignidad, enclave alemán utilizado durante la dictadura Pinochet como lugar de detención, torturas, exterminio y desaparición. Reacción en línea con RFI del abogado Hernán Fernández, defensor de partes civiles en ese expediente desde hace más de 25 años.
No me sorprende porque, tratándose de colonia de Dignidad, del poder que tuvo y el poder que sigue teniendo, porque la estructura jerárquica de dominación, control, se mantiene en la actualidad, aunque pareciera increíble, sostenida por los hijos de los antiguos jerarcas. Han ido apareciendo documentación, material fílmico, fotografía, videos que incluso incriminan a altos personajes de los gobiernos de la dictadura y que no se tenía conocimiento. El que aparezca un nuevo búnker tampoco me sorprende en ese mismo sentido o línea de razonamiento. Por lo tanto, yo creo que este es un nuevo golpe noticioso, pero que debe llamar a la conciencia pública, a la conciencia ciudadana, nacional e internacional, de que es una vergüenza para el Estado de Chile hoy y para el Estado alemán que los misterios de colonia y dignidad, como el destino de los detenidos desaparecidos y la justicia con las víctimas esclavizadas, no tenga solución. Dos estados unidos para la impunidad, lamentablemente.
Chile, el abogado Hernán Fernández, masacradas 10 personas a balazos en la provincia del Oro, en Ecuador. Todo el deporte.
El Deportivo, de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo de RFI este lunes 2 de diciembre. Enfilamos la recta final del año y en el plato fuerte de esta emisión haremos balance de cómo está sentando, o más bien lo mal que está sentando, esta nueva Liga de Campeones a los grandes como el Real Madrid, el PSG o el Manchester City. Para ello charlaremos con Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool, con el que se proclamó campeón de Europa. Antes haremos una pequeña parada en Buenos Aires, donde el Botafogo se proclamó rey del fútbol sudamericano. El equipo brasileño se impuso en el Monumental en la final de la Copa Libertadores al Atlético Mineiro. Escucharemos a alguno de sus protagonistas. Y para terminar, entrevistaremos a alguien que ha demostrado que el deporte es también levantarse tras sufrir un duro golpe. Se trata de la escaladora ecuatoriana Andrea Rojas, que después de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos, se proclamó campeona en el Panamericano de Escalada. Comienza aquí el Deportivo de RFI. Hablamos del nuevo monarca del balompié latinoamericano. Fue un acto de fe más que una victoria. El Botafogo se proclamó campeón de la Copa Libertadores tras vencer en la final 3-1 al Atlético Mineiro, y lo hizo después de disputar prácticamente todo el partido con 10 por la roja vista por Gregor en el segundo minuto de partido. Luis Enrique y Tella se pusieron el 2-0 arriba para los de Artur Jorge, y Vargas recortó distancias al inicio de la segunda parte. Ya en el descuento, en el último suspiro, Santos sentenció el duelo. Con el 3-1, el Botafogo logra así la primera intercontinental de su historia y su jugador Jefferson Savarino se convierte en el segundo venezolano en proclamarse campeón de esta competición. Así de orgulloso se mostraba tras lograr el campeonato.
No, la verdad, feliz, contento.
Creo que el otro jugador venezolano es Alejandro Guerra. La verdad, para mí, hacer historia para mi país es siempre importante. Y bueno, a disfrutar ahora y vamos por más. No, agradecerle a todos. Me apoyan no solo cuando estoy en la selección, sino también aquí en mi club. Y para mí eso es importante siempre para mi carrera. Y bueno, agradecerle por todo y que Dios lo bendiga.
Tiempo ahora para la máxima competición del viejo continente, la Liga de Campeones. Hemos cumplido la quinta jornada, sobrepasando así el Ecuador de esta fase inicial de la nueva fórmula. En lo más alto vemos a Liverpool, Inter y Barcelona, pero varios grandes están sufriendo. El Real Madrid es 24º tras caer 2-0 ante los Reds esta semana. El PSG, 25º, plaza en la que quedaría eliminado. Y el City es 17º después de ver cómo el Feyenoord les empataba pese a ir ganando 3-0. ¿Qué les pasa a los grandes de Europa? Ya tenemos con nosotros a Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool y campeón de Europa con el combinado inglés. Antonio, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Qué está pasando con esta Liga de Campeones? Porque nos prometían emociones fuertes, nos prometían más partidos entre grandes equipos, y vemos que hay algunos que les ha sentado bien, como el Liverpool, Inter y Barça, que están en cabeza. Igual no eran los equipos que esperábamos en cabeza del todo, pero estamos viendo, por ejemplo, al City 17º, al Real Madrid 24º y el PSG 25º fuera de momento de la clasificación. ¿Por qué le está sentando tan mal esta Champions a grandes como el Real Madrid o el PSG? ¿Por el formato? ¿Por la carga de partidos? ¿Qué crees que puede ser?
Bueno, yo no sé si será tanto el formato, porque en realidad no tendría por qué ser así, ¿no? Yo creo que si los equipos están, estos equipos grandes están dando su mejor versión, bueno, esos partidos, independientemente del formato que sea, deberían ir ganándolos. Y no es normal, ¿no? La cantidad de puntos que se están dejando y la cantidad de partidos que están perdiendo equipos como, pues eso, como el Real Madrid, como el City, los que acabas de mencionar. Yo no sé, quizás se pueda achacar más a, bueno, pues a una cuestión de ciclos, quizá, ¿no? Que sabemos que suelen funcionar así los equipos, ¿no? En el momento en que llevan unos cuantos años a un nivel muy alto, a un nivel de ganar muchos títulos, a veces hay un momento en el que se pega un pequeño bajón, ¿no? Yo la verdad que lo achacaría más a eso que al cambio de formato, que quizá pues es más una coincidencia, ¿no? Porque equipos como esto, ya te digo, no deberían resentirse. De hecho, al Liverpool le ha sentado fenomenal.
Podría ser un poco el caso del Real Madrid, porque viene de ganar la Champions, ficha en verano Mbappé, parece que van a ganarlo todo, y sin embargo están ahí, y además el propio Mbappé tampoco está rindiendo como se esperaba. Además, tú, por ejemplo, que has tenido cambios de competiciones, por ejemplo, que te fuiste de España a la Premier. ¿Puede ser eso de verdad lo que le esté costando tanto a Kylian Mbappé adaptarse a una nueva competición, o es también que no encuentra el momento, digamos, igual no tan ligado a eso?
Bueno, yo creo que quizás es una cuestión un poco en general de todo el equipo, ¿no? Cuando el equipo no está en su mejor forma, a lo mejor es más difícil, ¿no?, adaptarse a eso y dar tu mejor versión. Pero sí, puede ser, pues lo que hablábamos, ¿no? Hay veces que cuando un equipo ha ganado muchas competiciones en los últimos años y ha conseguido muchos éxitos, es difícil mantener ese nivel, sobre todo a nivel psicológico. Muchas veces los jugadores se acostumbran a eso, se acostumbran a ganar. A veces parece que viene solo, que esos títulos vienen solos, ¿no? A veces uno se olvida de lo difícil que es llegar a conseguir un título, ¿no? Cuando consigues tantos, parece que ya casi que por decreto lo tienes que llevar tú, y de pronto te das cuenta, ¿no?, que los demás están compitiendo mejor que tú, y de pronto lo notas, ¿no? Se han ido también muchas bajas importantes. Faltan algunos jugadores como Kroos que se han ido, pero también otros importantes que se han ido lesionando, ¿no? Eso también va minando al equipo. Y bueno, pues sí, hay veces que son años en los que pasa eso, ¿no?, en los que hay que resetear un poco, sobre todo a nivel psicológico, ¿no?, para volver al mejor nivel. Y quizá, pues, yo creo que Mbappé ha llegado a un equipo que está en ese punto, ¿no?, y quizá él tampoco está en su mejor nivel psicológico y no está dando su mejor nivel, lo cual no quiere decir que no lo vaya a dar en el futuro, porque es un jugador con todavía muchísimo tiempo por delante y, para mí, con las cualidades de ser el mejor jugador del mundo.
Iría también por ahí el análisis del City, que hemos visto además cómo aparecía esta semana Pep Guardiola con esos arañazos después de ver cómo le empataban un partido que iba ganando 3-0. Pues también es un entrenador que está tan acostumbrado, ¿no?, a tener todo controlado, todas las variantes, lo tiene todo tan analizado, que no sé si también ahora se enfrenta a una especie de cambio de ciclo, o igual no cambio de ciclo, pero sí, ¿no?, tanta tensión competitiva que ahora les toca ese bajón y no ha sabido, no sabe cómo gestionarlo.
Sí, pues yo creo que es un poco el mismo caso. Son ya muchos años a un gran nivel, consiguiendo muchos éxitos. Un poco los mismos jugadores, con, lógicamente con algunos cambios, pero con el mismo entrenador también. Eso muchas veces también se nota. El entrenador sigue siendo el mismo, sigue trabajando igual, y lo que siempre ha funcionado, pues llega un momento, ¿no?, en el que a lo mejor, después de los años, ¿no?, pues deja de ser lo mismo, a veces la conexión con los jugadores. Bueno, pues lo que pasa en todas las cosas de la vida, ¿no? Que con los años todo se puede deteriorar un poco a nivel de relaciones y todo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Klopp, que ha sido para mí un grandísimo entrenador y un ciclo en el Liverpool que ha sido histórico, ha hecho historia. Él tenía muy buena, o daba la sensación, ¿no?, muy buena relación con los jugadores siempre estaban a muerte con él. Pero en los últimos tiempos de Klopp parecía que esa relación también se había desgastado, ¿no? Porque es que se desgasta esa relación. Entonces, bueno, pues estamos viendo un Liverpool refrescado, ¿no? No porque el entrenador que ha venido sea mejor que Klopp, ni mucho menos, pero es otra cosa, es otra mentalidad, eso ¿no? Refresca un poco las cabezas, ¿no?, de los jugadores. Yo creo que al City, pues igual está en un punto de eso, ¿no?, de necesitar entrar refresco, ¿no?
Y ya para terminar, una última, y hablando de otro club que está en una situación diferente. Hablabas, ¿no?, de que son en los mismos clubes, con prácticamente los mismos jugadores, como el caso del City. Te hablo del PSG. Un PSG que ha dado todas las riendas a Luis Enrique, que ha fichado grandes talentos como Barcola, que ha creado también en su cantera grandes talentos como Zaire Emery. Pero claro, cuando miramos la plantilla, no está Messi, no está Mbappé, no está Neymar. No sé si el club, que en la Liga va sobradísimo, ¿no?, gana con facilidad y va a ganar la Liga con facilidad, pero en Europa lo está pasando mal. No sé si tanto querer renovar el equipo, ahí se han pasado de juventud y claro, es una competición como la Champions, sobre todo cuando vienes de la Ligue 1, que es menos competitiva, y que me perdonen los franceses, pues claro, yo creo que eso se paga.
Sí, bueno, yo creo que eso es un poco el otro extremo de lo que estamos hablando. Ese es el caso opuesto, ¿no?, el de un equipo que se hace pues con mucha gente nueva y, como dices, gente joven. Eso lo que necesitas, tiempo. Entiendo que no mucho, porque realmente cuando son grandes jugadores no necesitan demasiado tiempo, pero sí, es una cuestión de adaptación, de rodaje y que las cosas, bueno, empiecen a funcionar en la Champions, que yo creo que deberían. Realmente, con un gran equipo y con mucho futuro por delante, un buen entrenador, yo creo que es cuestión de tiempo que el equipo empiece a funcionar bien, ¿no?
Muy bien, Antonio Núñez, muchas gracias una vez más por atender a Radio Francia Internacional.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Dejamos ya el fútbol y vamos con una de esas historias de final relativamente feliz. Hace poco más de un año entrevistábamos en este programa a Andrea Rojas, a quien un resbalón en los Juegos Panamericanos le costó en aquel momento prácticamente la clasificación para los Juegos Olímpicos de París. La ecuatoriana pasó un mal momento, pero ahora ha recuperado la sonrisa tras proclamarse campeona en los Panamericanos de escalada en velocidad. Y ya nos escucha Andrea Rojas. Bienvenida de nuevo a RFI.
Hola, muchas gracias por una vez más invitarme y poder hablar un poco de mi historia.
Eres campeona panamericana de escalada en velocidad. He leído que decías que es un sueño hecho realidad, un sueño de más de 10 años, ¿no? ¿Cómo te sientes después de lograr esta victoria?
Uf, bueno, sí, la verdad ha sido el sueño de toda mi carrera, tantos años de trabajar duro para este sueño. Más de como dos veces que de segunda, otras dos, tres veces que de tercera, siempre súper cerca de ganar y nunca lo había logrado. Y fue súper especial para mí poder ganar en el mismo lugar de los Juegos Panamericanos del año pasado, que fue un momento súper duro en mi carrera y siento que esta fue como una segunda oportunidad y una revancha después de lo que pasó el año pasado.
Decía al presentarte que estaría sonriendo mucho más que la última ocasión precisamente por eso, porque cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarte hace algo más de un año, no te habías quedado fuera de los Juegos Olímpicos del todo, pero casi. Sí. No sé si el hecho de haber logrado esta medalla de oro, este campeonato panamericano, bueno, es una alegría, ¿no? No sé si ayuda a olvidar, hace que lo puedas olvidar, pero claro, te cambia mucho la perspectiva.
Sí, creo que todavía recuerdo ese momento con dolor y creo que todavía va a requerir de un poco de tiempo el aceptar que, bueno, no pude clasificar a las Olimpiadas, pero digamos que es algo muy bueno. Después han sido dos años súper duros. Este año fue súper duro después del Panamericano. Fue mentalmente una lucha constante entre altos y bajos. muchos momentos en los que quería retirarme y dejar de competir y simplemente seguí creyendo que podía algún momento llegar mi día y creo que eso es lo lindo del deporte, que te enseña mucho a ser paciente, a ser constante y de seguir creyendo en ti.
Seguro que sí. Andrea Rojas, lo voy a decir una vez más, campeona panamericana de escalada en velocidad. Muchas gracias por habernos atendido en Radio Francia Internacional.
Gracias por la entrevista, siempre un honor.
Y con esta entrevista de final feliz ponemos punto final a esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos una semana más.
En París, Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. ¿Quién escribe la historia? ¿Por qué en política la tentación de reescribirla es tan grande? ¿Y por qué es fundamental atenerse al rigor científico en tiempos de posverdad y de inteligencia artificial? Son algunas de las numerosas preguntas que plantea Jean-Frédéric Chauve en su ensayo Todos tenemos la misma historia, los desafíos de la identidad. Su ambición es demostrar que la historia no está a nuestra disposición. Jean-Frédéric, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Gracias por tenerme aquí.
Usted es historiador, es investigador, enseña en La Habana, en México, en Buenos Aires, en Oxford, en Yale. Se especializa en las estructuras políticas de Europa Occidental en la época moderna a partir de los casos de los países ibéricos y se interesa particularmente en el hecho colonial y la construcción de la noción de raza en esa estructura. Justamente, la colonia. Usted explica que partir la historia de los países entre un antes idílico y un post que sería como una búsqueda de recobrar ese momento idílico es obviar totalmente las estructuras de dominación que existían antes de la colonia y que persisten después. Cuéntenos.
Por ejemplo, una de las formas de pensar ese tema y salir de la idea binaria de un mundo precolonial y luego un mundo colonial, es seguir la pista de quiénes fueron las personas que tuvieron poder y autoridad en periodos precoloniales, tanto en América como, por ejemplo, en África. Y si esas personas, esas familias, esos grupos, negociaron con el poder colonizador durante el periodo colonial, y hasta qué punto esas mismas familias, esos mismos grupos, esos mismos clanes, están hoy día en los ministerios de las repúblicas independientes. Y siguiendo esa pista, por ejemplo, pues lo que tenemos es una historia algo más compleja que el blanco y negro del pasado idílico y del infierno colonial.
Cuando llega la colonia a las Américas, el Imperio Español ya llega con un proceso de purga interna, la conversión de los judíos y todo esto llega a América y es para usted, ¿le parece ese momento fundamental para luego entender cómo entra las nociones de raza y de racismo y que se van a prolongar hasta el siglo XX?
El marco que les permite a los españoles y a los portugueses enfrentarse con el otro, ese mundo americano del que nunca nadie había oído hablar antes de 1492, ese marco es la experiencia medieval de enfrentamiento interno en la península con otras alteridades, en ese caso el judaísmo y el islam. Y realmente el utillaje, por así decir, que emplean los españoles y los portugueses para establecer relaciones con las sociedades americanas y con los mestizos nacidos de ese contacto, va a ser la noción de limpieza de sangre, que procedía de la Edad Media.
Y que veremos a través de los siglos esa importancia de la limpieza y de la pureza de sangre. Usted explique, y bueno, a partir no solo usted, todos sus colegas, si usted retome ese análisis, que las políticas raciales es una manera de impedir la movilidad social, más allá de la exclusión y más allá de lo terribles que pueden ser esas políticas, es impedir la movilidad social.
Sí, el ejemplo muy sencillo, la noción de limpieza de sangre se inventa no para excluir a judíos o a musulmanes, pero sí para excluir a conversos, cristianos conversos que proceden de familias judías y de familias musulmanes que se han convertido. La limpieza de sangre permite volver a separarse de ellos, aunque se hayan acercado. De la misma manera que el mecanismo de la limpieza de sangre va a afectar a los mestizos. En el periodo colonial, mestizos que han sido expuestos a la lengua española, a la espiritualidad católica, a la forma de vestir, a la forma de comer, a la forma de alojarse, a la española. Por consiguiente, personas que se acercan al modelo español, pero que no tienen toda su sangre española y, por consiguiente, hay que separarse de ellos.
Y que inclusive generaciones después le siguen diciendo conversos y sigue siendo un error original no tener esa sangre pura.
Claro, y eso es una de las características extrañas de la lengua española, que siempre, eso es lo explico a mis estudiantes, decir Santa Teresa de Jesús era conversa es una forma curiosa, porque realmente ella nace católica y bautizada a los pocos días de nacer, de padres católicos bautizados a los pocos días de nacer, pero sí con un abuelo judío. Entonces, ese abuelo judío es un converso en la medida en que nació judío y acaba su vida católico, pero Santa Teresa, ¿hasta qué punto es conversa? Es descendiente de conversa, pero nadie lo dice así.
Usted dice que los historiadores no son justicieros, son científicos o en todo caso se apegan a unas exigencias científicas y que no son justicieros.
Sí, en un sentido muy concreto. Es decir, que nuestra ética y nuestros derechos contemporáneos democráticos exigen la igualdad de género, la igualdad entre ciudadanos de procedencia étnica diferente, la igualdad jurídica entre ricos y pobres, y todos comulgamos con estas ideas. Pero los historiadores se enfrentan con un problema diferente, es que los ricos dejan más huellas que los pobres, los hombres que las mujeres, y por hablar como está muy de moda, los blancos que los no blancos. Y lo que no podemos hacer es ofrecer como una forma de compensación hoy día una historia que pretenda que podamos saber tanto sobre los pobres como sobre los ricos, sobre las mujeres que sobre los hombres, sobre los no blancos que sobre los blancos. Eso no lo podemos hacer.
En 1970, cuando nace el movimiento descolonial en Latinoamérica, va a abrir la puerta a movimientos indigenistas, y me gustaría dar el ejemplo de ahora, la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que acaba de asumir, no invitó al rey de España a esa toma de posesión, porque la corona española no se ha disculpado por la conquista. ¿Qué le inspira?
Una disculpa a 500 años, en general, y sea cual sea el tema, carece totalmente de sentido desde mi punto de vista. O sea, no le vamos a pedir a Dinamarca que se disculpe por las masacres abominables que cometieron los vikingos en el siglo X en Europa Occidental. Es decir, que hay que reconocer algo que puede ser muy arbitrario, pero a la distancia del tiempo disuelve las culpas y las responsabilidades. Entonces, nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, la práctica de la trata atlántica contra los africanos, le podemos aplicar a posteriori el concepto de crimen contra la humanidad, recordando que ese concepto fue aplicado a posteriori al genocidio de los judíos y de los gitanos. Es decir, que es un concepto que nace después de la Segunda Guerra Mundial y de forma retroactiva define lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, a mí me parece de recibo, aceptable, decir que la trata, con las condiciones que fueron suyas, ha sido un crimen contra la humanidad. Eso lo podemos hacer. Pero luego ofrecer disculpas, compensaciones a 200, 300, 500 años, yo creo que carece de sentido.
No me quiero despedir, Jean-Frédéric, porque ya se nos acaba el tiempo, diciendo que usted dedique este ensayo a Samuel Paty, profesor de historia asesinado aquí en Francia en 2020, y a Dominique Bernard, profesor de francés, también asesinado por islamistas radicalizados. ¿Por qué era tan importante rendir este homenaje?
Era importantísimo, primero, porque yo creo que en un país como el mío, un país en el que es un país en plena evolución demográfica, los profesores de la enseñanza secundaria son las personas que están en el frente del cambio social y que están viviendo todas las problemáticas más difíciles, más complicadas y en ese caso más peligrosas, que se derivan no de la inmigración en general, por supuesto, pero sí de un proyecto político que está actuando en Europa, que es el proyecto político de determinados regímenes árabes islámicos o de determinados grupos como los hermanos musulmanes que han decidido acabar con el proceso secularizador de los musulmanes que residen en Europa. Y esa es una lucha política que estamos llevando, no desde el cristianismo, no desde el judaísmo, sí desde la secularización contra el islamismo y la lucha islamista contra el poder secular.
Y de ahí la importancia del rigor científico y del rigor histórico. Muchísimas gracias, Jean-Frédéric, por habernos acompañado. Usted publica Todos Tenemos la Misma Historia. Muchísimas gracias.
Gracias por su invitación.
Muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que también estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.